Finaliza el año y es irremediable preguntarse, ¿he aprovechado las oportunidades o las he dejado pasar? Cambia de ciclo y aprovecha las ocasiones. El Clase A de Mercedes-Benz es el coche perfecto para tu día a día y por fin está disponible en Grupo Itra. Son unidades limitadas, así que esta oportunidad que no se te escape. Te esperamos en Grupo Itra, tu concesionario Mercedes-Benz en Madrid, Ávila y Segovia.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Uno de los pasajes preferidos de los oyentes en este programa, que es el reto Pedro Martín de cada semana. Y cuando no está Pedro Martín, se asoma Pedrita. Pero está Pedro. Hola, Peter Martín.
Buenas tardes. Sí, sí. Hoy, esta semana estoy yo.
Tiene buena sustituta. Me acuerdo de un chiste de Jaimito de la sustituta, pero no lo vamos a contar.
Es magnífica, sí, sí.
Por cierto, bueno, estamos buscando esta semana un portero importante del fútbol mundial.
Sí, un portero que... como me ha venido a la cabeza, pues después de la tanda de penaltis de la final del Mundial, pues un portero que tuvo una tanda de penaltis en el Mundial y la ganó. Un portero que recibió uno de los goles más recordados de la Copa Europa, de las finales de la Copa Europa, un gol ya de hace tiempo, cuando era la antigua Copa Europa. Y la pista de hoy es que ese portero se enfrentó en los Mundiales dos veces a Maradona. Y en una le fue muy bien y en otra no tan bien.
Bueno, esa pista a mí me lo complicaría más, pero con las dos de ayer creo que lo tengo, ¿eh? Creo que lo tengo. No voy a decir sí. Cómo fue el gol al que hace la usión en la segunda pista, porque si no lo dejamos muy claro.
Sí, pero yo creo que no es muy complicado.
Mola. Bueno, mañana la última.
Venga.
Un abrazo grande, Peter Martín.
Hasta mañana.
Extracto del partidazo de anoche. El tertulión, los comentaristas, hablando sobre la salida de Isco del Sevilla.
Situación complicada con un jugador que en su día era el jugador más prometedor, o de los más prometedores del fútbol español. Y que
generacionalmente debería haber estado en el Mundial liderando la selección.
Vamos,
era el turno
totalmente.
Que le tocaba.
Hubo un momento en la segunda vuelta de una de la Champions que gana el Madrid contra la Juve, que era el mejor jugador español. Jugador de España.
Yo le vi con la selección española en el Bernabéu en directo. Sí, un partido que fue contra Italia.
Con Italia.
Bueno. Que dio un recital.
Tremendo.
Un recital.
Parecía
tremendo ciudad. En ese partido. Sí, sí. Es increíble la bajada a los infiernos de este futbolista a medida que han ido transcurriendo los años, en los últimos 2, 3, 4 años.
Pero
incluso.
Es que eso debe tener alguna explicación que alguien debería dar, incluso él, sí. para que fuéramos capaces de entender por qué un futbolista de élite se ha convertido ahora en un viajante del fútbol, que se va con las maletas detrás del entrenador que le garantice un puesto. Mm.
En el Madrid se cansa de luchar, no sigue en el Madrid. En el Sevilla, lo estamos diciendo, 2 años de contrato con el Sevilla, con un grande, ¿qué más quieres?
Claro, pero claro,
tampoco le apetece
si solo
luchar
vivir en Sevilla. Solo vivir en Sevilla ya es una pasta, hombre. Quiero decir, ya te tienes que considerar pagado por tener el lujo de vivir en Sevilla.
Claro. Tiene que cobrarle, sí.
Tampoco claro. Quiere luchar en el Sevilla. Ahora, ¿dónde? ¿Qué es ir dando tumbos? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué? Insisto, es un jugador que tenía que haber sido el capitán de la selección, a lo mejor en este Mundial.
Se ha caído.
Por edad, por la trayectoria que traía, por demás, me parece que está cayendo además en la falta de profesionalidad. Vino sin entrenar, se ha ido sin entrenar, no conoce ni dónde vive. Bueno, pues no sé quién le va a querer, sinceramente, por mucho
menos. Pero por nombre, solo por el nombre seguro que encuentro algún equipo o algún.
Sí,
no, 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 eso seguro.
Los que pasan por un equipo grande, como es el Madrid,
que sí, hombre.
Su caída lleva paracaídas.
Que además siempre hay turquías y esas cosas.
Siempre hay
la salida de Isco del Sevilla ayer ya era un secreto a voces, por eso lo dábamos por hecho, y hoy el Sevilla lo ha hecho oficial. Y a los oyentes en Twitter les preguntamos hoy precisamente en la encuesta por Isco, Santi Duque.
Sí, Muni, por este tema, la historia de Isco y el Sevilla llega a su fin, como ya ha hecho oficial el Sevilla. ¿Crees que Isco volverá a jugar al máximo nivel? Es lo que preguntamos. Bueno, la verdad es que los resultados son abrumadores. Sí, un 11% que considera que Isco volverá al máximo nivel, no 89%.
De Isco y de bastantes más cosas hablamos en un instante en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
Sí, 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 luego me acerco.
¿Quién te ha llamado?
¿Quién va a ser? ¿El inquilino?
¿Y ahora qué se le ha roto?
No me hables.
Llama a la agencia negociadora del alquiler que te lo resuelven todo.
Si de tanto escuchar el anuncio en la radio me sé de memoria el teléfono 920-2011 y encima te pagan ellos, aunque no pague el inquilino. Eso que se llama el tranquiler.
¿Qué aguante tienes?
No me puedo creer que sea el inquilino.
3 y media, las 2 y media en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
A lo mejor te pillo montando en el metro o en el autobús si nos vas escuchando quizá con unos cascos, con unos auriculares. Quizás a punto de hacerlo simplemente pues estás por la calle, no importa. El ejercicio que te propongo lo puedes hacer cualquier día. Observa, por favor, a las personas que te rodean, a quien está sentado a tu lado, hombre o mujer, da igual, ¿eh? Más joven o más mayor, da igual, no conocemos ni su historia ni sus circunstancias. ¿Qué lo trajo hasta aquí? ¿En qué condiciones? ¿Cuáles son sus anhelos o sus miedos? Pues quizá la mujer que se siente a tu lado se llama Lucía y arrastra con ella una terrible historia.
A mi esposo, Cristian, el año pasado, cuando en Colombia tuvimos un paro en el cual las calles eran un caos, no podías salir en tu vehículo porque si salías y pasabas ciertas barreras te podían quemar el vehículo, te agredían, hubo mucha delincuencia común. Y a mi esposo, llegando a la casa, teníamos moto y carro, pero ese día pues estaba en la moto y llegando en la puerta de la casa, estando nuestros hijos allí, nosotros, yo estaba ahí con ellos, le dispararon en la cabeza. Entonces fue un episodio muy fuerte, el cual pues nos afectó mucho.
Lucía, que ahora viaja en metro por Madrid, llegó a España junto a su marido Cristian hace poco más de un mes y medio. Han dejado en Cali, Colombia, a sus dos hijos, Victoria, de 17 años, y Santiago, de 4 añitos. También dejaron su casa, todas sus pertenencias y sus empleos en la banca. Han huido de la violencia y las amenazas de las bandas criminales que estuvieron a punto de costarle la vida a él. A Cristian.
Es muy lento los procesos en Colombia en cuanto a la justicia. Agarran a esas personas, las tienen retenidas por un tiempo y cuando salen vienen a buscar. Han denunciado y entonces regresaron las amenazas, mensajes debajo de la puerta de la casa.
En Colombia tenían de todo, sin embargo aquí en España les toca empezar de cero. Aunque pensaron en escapar hacia Canadá o Estados Unidos, al final el idioma y también unos amigos hicieron que los dos, que Lucía y Cristian, decidieran buscar mejores oportunidades de vida aquí en nuestro país.
Primero el idioma, porque pues Canadá es una opción, pero el idioma es un poco difícil y había que hacer un proceso de trabajo algo más largo. Estados Unidos nos piden visa y también es supremamente lento y complicado que nos den la visa. Y hay una opción que lo están haciendo muchas personas en Colombia y creo que en todo el mundo, que le llaman irse por el hueco. Y definitivamente esa no era una opción. Hablamos con unos amigos que fueron los que nos recibieron inicialmente y decidimos venir a España.
Irse por el hueco, decía Lucía, o lo que es lo mismo, cruzar un río para llegar a Estados Unidos. Pues esto lo descartaron desde el primer momento. Necesitaban, es verdad, salir de Colombia, pero no a cualquier precio. A finales de octubre llegaron a España y a día de hoy siguen peleando con la burocracia. No es fácil conseguir la documentación necesaria para lograr el asilo, un trabajo o una casa en la que poder vivir.
Esperando para poder conseguir una cita para solicitar el asilo, que está supremamente complicado. No se consiguen. Llevamos desde que llegamos, estamos intentando hacerlo, pero no se ha podido conseguir. Entonces, pues hasta ahora hemos podido trabajar en horas, por decir algo, que alguien me dice, ven, ayúdame a planchar, ven, ayúdame a limpiar, dos, tres horas y así. De trabajo, nada.
Algunas horas planchando o limpiando, pero poco más. Así se gana de momento la vida como puede Lucía. Pero no se desanima. Llegar hasta aquí ha sido lo más difícil. Saber que tienen que empezar de cero lo más complicado. El deseo más apremiante, traer pronto a sus hijos a España.
Nosotros pensamos hacer una vida desde cero acá en España y en futuro traer nuestros hijos. Porque la verdad, en Colombia cada día las cosas, tanto alimentación como para estudio, para todo, está muy costoso. Y la inseguridad, aquí hemos notado un gran cambio en el que puedes andar con tu teléfono celular en la mano y no te lo arrebatan ni te sacan un arma para agredirte por quitarte un teléfono. Entonces es la seguridad que vemos también para nuestros hijos.
Lucía y Cristian salieron de Cali, Colombia, con lo puesto. Dejaron allí a sus dos hijos. Hoy buscan un nuevo camino, más seguro y tranquilo en España. Su historia como la del 500.000 de inmigrantes que llegaron a España en los primeros 6 meses de este año, también viaja a tu lado en el metro o en el autobús.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Seguro que muchos de vosotros os acordáis de esta canción de los toreros muertos que decía aquello, lo acabamos de escuchar, de My Taylor is rich, la famosa frase con la que comenzaba el método Asimil, utilizado por generaciones y generaciones de españoles para aprender inglés. Bueno, pues ha pasado el tiempo y ahí seguimos, ¿eh? Ahí seguimos con el inglés y no te creas que hemos aprendido tanto. Porque escucha los datos de la última encuesta del INE sobre este tema. El 56,5% de los jóvenes de nuestro país que tienen entre 10 y 19 años dice que no habla nada de inglés. 56,5%, ¿eh? Un 30%, sin embargo, sí reconoce que domina bastante bien el idioma. Fíjate, solo hemos mejorado 3 décimas si comparamos estos datos con los de hace 5 años, 2017. La verdad que no es muy alentador que más de la mitad de nuestros jóvenes no hablen inglés, cuando es el idioma que te abre las puertas del mundo y requisito imprescindible para conseguir trabajo en muchísimos sectores. Esto lo sabe bien Íñigo Beruete. Este joven de 24 años, es de Pamplona, estudió la carrera de Historia y después el máster de profesorado. Además tiene el EGA, es decir, lo que sería un C1 de euskera. Pero a pesar de todo esto, es decir, de tener un currículum, oye, que está bastante bien, pues él enviaba currículums a diferentes colegios e institutos, pero no le contrataba ninguno. ¿Su problema? Pues que no tenía el Advanced o el C1 de inglés. Así que no le quedó más remedio que coger sus cosas. Se fue con una beca de la Unión Europea a Copenhague a dar, curiosamente, clases de historia en inglés. Íñigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, tú te hiciste tu currículum, lo presentaste ahí todo perfectamente, lo enviaste a muchos colegios, institutos, pero nada, que no te llamaban para trabajar porque tu nivel de inglés era más bajo que el que pedían. Es decir, que el inglés supuso para ti una barrera para poder trabajar aquí en España.
Sí, eso es. En todos los institutos me pedían el C1 o el Advanced. Y bueno, pues yo, no sé, solamente, entre comillas, tengo el B2. Así que, pues eso, imposible conseguir nada de trabajo aquí. Pero así que tuve que hacer las maletas e irme.
Íñigo, lo que nos llama la atención de tu caso es que aquí no consigues trabajo para poder trabajar como profesor de historia, por eso, porque te falta un pelín de más nivel de inglés, sin embargo, consigues una beca para dar clase de historia en inglés, en Copenhague. ¿Esto cómo se come?
Pues que allá es, no sé, por lo visto es más fácil. O sea, pues piden menos requisitos y sobre todo que dan muchísimas más oportunidades a la gente.
No, a pesar de que tu inglés no es el perfecto del todo, pero vamos, te manejas bastante bien.
Sí, al final, pues eso, viviendo en Dinamarca, el idioma oficial es el danés. Y es un idioma muy complicado, entonces, pues obviamente yo no tengo ni idea. Y mi manera de comunicarme con la gente, pues es el inglés. Y oye, pues hasta ahora ahí sigo y todo de lujo. O sea que eso, no sé, tan mal no se me dará.
Oye, Íñigo, ¿cómo fue esa primera clase en la que tú te presentas ante tus alumnos? Te presentas, dices, soy Íñigo, soy español, soy vuestro profesor de historia. ¿Cómo fue eso? Porque claro, estamos hablando de que esa clase ya la impartías en inglés.
Pues bueno, sobre todo supone más preparación. Pues eso, porque no es ni mi primer idioma ni mi segundo idioma. O sea, en mi caso es el tercer idioma. Entonces, pues la obligación de prepararme mejor las clases, prepararme un poco el vocabulario. Uh-huh. Y bueno, y sobre todo, pues un poquillo de vergüenza.
Ese es uno de los problemas que tenemos siempre los españoles con el inglés, que nos da vergüenza, ¿no?, hablar en inglés. Oye, pero no has tenido ningún problema. Te han entendido los alumnos, te has podido manejar y entender perfectamente.
Eso es, sí, me entienden muy bien y pues somos capaces de hablar todos en inglés, así que por esa parte, de lujo.
Y cuando se te acabe la beca, me imagino que lo primero será sacarte ese título que te falta, el Advance, para poder encontrar trabajo aquí en España.
Pues sí, la verdad que mi objetivo prioritario ahora mismo es C1 de inglés. Y bueno, la beca se me acaba a mediados de junio. Y lo que voy a intentar es sacármelo allá mismo. Y si no, pues venir aquí e intentarlo aquí.
Porque ahora mismo estás aquí en España de vacaciones de Navidad, ¿no?
Sí, eso es. Vine hace un par de días a visitar a familia y amigos. Y nada, y en un par de semanas ya vuelta.
Bueno, vuelta para allá, vuelta con el inglés, que lógicamente te va a permitir además que te saques allí o aquí, donde sea y cuando quieras, ese título que te falta, ese Advance, ya verás, sin ningún tipo de problema. Íñigo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Feliz Navidad y feliz regreso también a Copenhague con tus clases.
Vale, gracias.
Bueno, la verdad que resulta bastante llamativo, ¿eh?, que el inglés siga siendo nuestra asignatura pendiente, porque hoy en día nuestros jóvenes pues tienen muchísimos recursos para poder aprenderlo sin muchas dificultades.
El keyword transformation, pero con un toque navideño. Vamos a practicar con tres rondas. I am looking forward.
Bueno, si es que te pones a teclear en internet y encuentras de todo, tutoriales, aplicaciones también para aprender inglés, lógicamente series y películas que puedes ver en versión original, que esto ayuda mucho también, sobre todo a hacer oído y a la pronunciación, pues las puedes encontrar en diferentes plataformas. Los jóvenes además viajan ahora más que antes a intercambio en los centros escolares, también colegios que son bilingües, tanto públicos como privados. Vamos, que lo tienen mucho más fácil que lo que lo tuvimos, por ejemplo, en mi generación. Vamos a hablar ahora con Hester Fernández, que es profesora de inglés desde hace más de 30 años. Ella es de Logroño, pero ahora trabaja dando clases de inglés en el Instituto Pablo Sarasate de Lodosa, en Navarra. Hester, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué el inglés nos sigue costando tantísimo? Porque según esa encuesta que citábamos hace un momento del INE, del Instituto Nacional de Estadística, en 5 años hemos mejorado solamente 3 décimas.
A ver, yo creo que no nos cuesta tanto el inglés, que simplemente es una cuestión de actitud que tenemos los españoles y españolas a la hora de definir si hablamos bien o mal inglés. Es lo que le ha pasado al chico que estaba hablando hace un momentito, que ha dicho, bueno, ¿y cómo te cogieron si realmente no tenías ni el C1? Pues no sé, pues ahí estuve y ahí está, dando clases de inglés. Entonces a mí me consta que es un tema de actitud. Para los españoles, en primer lugar, nos da muchísima vergüenza hablar inglés.
Sí, y lo destacamos.
En segundo lugar, exacto, creemos que hablamos peor de lo que realmente hablamos. Porque si esta misma pregunta la trasladamos a cualquier europeo o europea, tú hablas inglés, hablas español y te dicen que sí, y luego les oyes hablar español y dices, madre mía, ¿cómo puede decir que sí? Pues es cuestión de actitud. Realmente sí que sabemos hablar inglés, pero pensamos o creemos que no sabemos hablar.
Bueno, y valorarse un poquito más. Yo te reconozco, Hester, que soy la primera que piensa que habla un inglés nefasto. Creo que es así, por otro lado. Pero sí es verdad que luego cuando me tengo que ver en alguna conversación o cuando viajo, digo, ahí va, pero si soy capaz de defenderme bastante bien, ¿no? Pero si es verdad que luego lo piensas y dices, ay, es que mi pronunciación, ¿cómo es? Es que se van a reír de mí, es que me van a mirar mal, ¿no? Y lo de la Exacto. vergüenza, de verdad que nos está haciendo mucho, mucho daño a todos los españoles, no solamente a los de antes, también a los jóvenes de ahora, ¿no?
Sí, es que se trata de eso, se trata de valorarse un poco y decir, ¿qué tengo que hacer? ¿Comunicarme en inglés? ¿Soy capaz de comunicarme? Sí, sé hablar inglés. Si es lo que le ha pasado a Guillermo, ¿se llamaba el chico anterior?
¿Cómo se llamaba? Que se me olvidó. Íñigo Beruete.
A Íñigo, exacto. Pues es lo que le ha pasado a Íñigo. Él no se valoraba, ha llegado allí, ha sido capaz de conseguir un trabajo de profesor de historia impartiéndola en inglés con un menos de un C1.
Y es significativo que aquí no encontrase trabajo precisamente por no tener ese Advance. Al final también hay un poco de titulitis en nuestro país.
Exacto,
¿qué más da, no?
Exacto,
téngase sí. un certificado u otro, si lo importante es que te desenvuelvas bien impartiendo la materia en ese idioma que se está pidiendo, que es el inglés. Oye, Hester, ¿cómo ha cambiado la enseñanza del inglés?
Bueno, pues mira, sobre todo el elemento clave en la enseñanza del inglés yo creo que ha sido el Internet. Una vez que entró el Internet y tuvimos acceso a la serie de aplicaciones para crear materiales, para practicar, para autoaprendizaje de idiomas, práctica de destrezas, el Internet marcó el punto de inflexión en la enseñanza-aprendizaje de idiomas. Antes, bueno, pues era lo de toda la vida, leer, traducir, y ahí, en eso se basaba la enseñanza de idiomas. Luego íbamos a hablar y no sabíamos decir nada. Eso sí, sabíamos muchísima gramática. Y es lo que pasa en las escuelas de idiomas cuando entran adultos que no saben inglés o que saben un poco de inglés desde antes. Ellos son muy buenos en gramática, pero sin embargo les cuesta entender los mensajes orales y les cuesta expresarse en inglés. Entonces eso es lo que se trata de trabajar para los adultos que quieren aprender un idioma a edades ya pues más tardías.
Oye, siempre se dice también que, bueno, aquí se me van a echar encima los dobladores, que son muy buenos, el doblaje que tenemos en nuestro país, pero sí es verdad que se dice que si desde bien pequeñitos nos acostumbramos a escuchar las series, la tele, las películas en versión original, pues otro gallo nos cantaría. No sé qué piensas al respecto.
Yo opino, sí, estoy de acuerdo contigo. Si en España no se hubieran presentado las películas dobladas ni las series dobladas, hubiésemos escuchado las versiones originales, pues hoy por hoy seríamos capaces de hablar mucho mejor inglés y de tener un nivel de inglés mejor y sobre todo de expresarnos en esta lengua.
Bueno,
sí,
por tanto,
es un elemento muy importante.
Valorarnos más, menos vergüenza, que aquí todos los españoles somos, para esto por lo menos vergonzosos, para otras cosas andamos sobrado, pero para el inglés vergonzosos. Intentar ver las películas y series en versión original, pero ¿qué más podemos recomendar a todas esas personas ahora que vamos a empezar el año nuevo y que vienen esos propósitos de año nuevo, el que se plantea decir, bueno, este año es el definitivo en el que por fin, de una vez por todas, voy a aprender inglés? ¿Qué más le podemos recomendar, Hester?
Pues mira, yo pienso que además de todas las aplicaciones que existen hoy en Internet y los cursos de autoaprendizaje, yo pienso que es esencial matricularse en alguna escuela de idiomas, bien la escuela oficial de idiomas, institutos de idiomas. Ahora en la universidad también hay unas aulas para enseñar idiomas. Más que nada para tener una base, una pequeña base de lo que es gramática y destrezas, y luego ya, por tu cuenta, pues ir escuchando vídeos en inglés, series en inglés. No sé, eso yo para mí se necesita una base gramatical y de destrezas que se adquiere en el sistema público, que no hace falta pagarlo, y luego ya, pues eso, con las aplicaciones y demás, y sobre todo viajar
que siempre que se pueda,
de hablar inglés sea algo útil, algo significativo.
Bueno, y aprovechar esos intercambios, si no puedes viajar, que se producen también en muchos bares de las ciudades, ¿no? Gente que queda simplemente para conversar, porque el hecho es hablar inglés, si se puede, un poquito todos los días. En esto hay que ser hormiguita, poquito a poco, para... Porque si lo dejas, el problema es que se olvida. Así que poco a poco, todos los días, un poquito de inglés.
Sí.
Pues Esther Fernández, profesora de inglés en el Instituto Pablo Sarasate de Lodosa, en Navarra. Gracias por estar con nosotros y por todas esas recomendaciones, Hester.
Muy bien, gracias a vosotros.
Feliz Navidad.
Igualmente, un saludo.
Pues estamos a 20 de diciembre, eso quiere... No, 21 de diciembre, ¿no? ¿En qué día estamos? ¿Qué servidora? 21, sí, que mañana es el día de la lotería. Madre mía, cómo ando yo de reñida siempre con el calendario. Pues eso, que estamos a miércoles 21 de diciembre. Esto quiere decir que faltan solo 3 días para la Nochebuena. Y seguro que en muchas casas, pues de nuevo sobre la mesa vamos a ver esos platos típicos, tradicionales, que muchas veces pues se van, esas recetas se van transmitiendo de generación en generación y no faltan cada Navidad. en esas casas, en esas mesas, en esas familias. Bueno, sea lo que sea, esa receta estrella o ese plato tradicional, lo que sí te aseguro es que este año nos va a costar un poquito más. Lo vamos a comprobar a través de un menú COPE que hemos preparado, un menú de tres platos, marisco, cordero y dulces navideños. Empezamos por el marisco. Y desde luego, pues el percebe es el rey del mar. Se ha encarecido un 20%. Los de mayor calidad están ya a 200 euros el kilo, como nos cuenta Carlos Pardo, que es percebeiro y patrón mayor de la cofradía de Nuestra Señora del Carmen de Cariño, en A Coruña.
El más caro pasó sobre 200 euros y el más barato sobre 30 y pico. Y bueno, las previsiones son que incrementen el precio porque está un mal tiempo y no, y hay escasez de producto, claro.
Pues sí, Galicia está desde hace días sufriendo un fuerte temporal y apenas salen barcos a faenar. Esto pues dispara el precio de otros muchos productos, como por ejemplo las almejas de carril, que ya están en los 150 euros el kilo, la centolla de la ría, que se paga unos 60 euros el kilo. Pues sí, quien pueda permitírselo, seguro que tiene un poquito de marisco en la cena de Nochebuena. Vamos con el segundo plato. El cordero lechal es una tradición también en muchísimos puntos de España, y como otros productos, pues su precio también ha subido. Jorge Izquierdo es un ganadero y pastor de Colmenar Viejo, en Madrid.
Pues está sobre 100 euros, más o menos. 100, 100 y algo, depende de lo que pese, uno un poquito más, un poquito menos. Sobre 15 euros, una cosa así más que el año pasado.
Y vamos a terminar este menú de Nochebuena con los dulces, turrones, mantecados, polvorones, fruta escarchada. En Encastuera, una pequeña localidad de Badajoz, la tradición de hacer turrón se remonta al siglo XVIII y su producto estrella es la corona.
La corona o la rosca de turrón de Castuera se hace con un turrón calidad suprema, es decir, con las almendras enteras, con un 60% de almendras enteras. Tostadas, se hace a mano, el caramelo lleva miel básicamente, mientras al estar entera tiene un crujir diferente y tiene pues ese valor de las cosas artesanas, ¿no?
Pues es Felipe Rey, el dueño de Turrones Rey, que nos cuenta que han tenido que subir en torno a un 10% sus productos, y eso que no han trasladado todo lo que le han subido los gastos, sobre todo la luz, pero también el cartón, el plástico y otras materias primas, como puede ser el azúcar, que se ha encarecido muchísimo. Bueno, pues en este menú COPE hemos repasado cuánto nos ha subido este año la cena de Nochebuena. El turrón un 10%, el cordero un 15% y los percebes, por ejemplo, hablando un poquito de marisco, nos cuestan un 20% más que hace un año. Menos mal que mañana nos va a tocar la lotería. Y sobre esto, sobre la lotería, preguntábamos a nuestros oyentes hoy, ¿cuántos décimos llevas para el sorteo de mañana? ¿Qué harías si te toca el gordo? ¿En qué emplearías el dinero? ¿Y qué nos han dicho los oyentes? Iranzo García.
Hola, Pilar. Pues mira, Bea dice que si le tocas el gordo lo tiene muy claro. No compraría nada material, sino algo mucho más valioso en la vida.
Llevo 3 décimos de lotería este año y si me toca, lo que creo que haría sería acogerme al reparto de empleo y sueldo para trabajar 6 meses al año cotizando los 12 meses y así compraría lo más importante, que es para mí el tiempo.
Comprar tiempo, qué maravilla, ¿eh? ¿Quién lo puede hacer? Oye, y escucha también, porque está muy presente entre nuestros oyentes también, la solidaridad. Escucha, Enrique.
Pues hoy voy a comprar el último para regalar a mis tíos. Y yo lo que haría sería, sobre todo, ayudar a un par de conventos de monjas, sé que lo están pasando mal en Baeza, o que les podría ayudar, no sé si lo están pasando tan mal. Y sé que lo necesitan, eso sí, y también para ayudar a otras personas, ellas, las monjitas, y quizás algún viaje. Pero casi todo para ayudar a la gente y tapar huequecitos.
Bueno, para ayudar a los demás. Nos han citado también pues muchos lo de los viajes, ¿no? Sí. Hacer un viaje, ayudar también a la familia, que es importante. Comprarse una casa, todos el aquellos alquiler, que están buscando casa, en fin, tapar agujeros, grandes agujeros, si te toca el gordo, te da para unas cuantas cosas, desde luego. Que haya suerte en el sorteo de mañana. Pilar Cisneros, muy buenas tardes. ¿Qué nos contáis?
Hola, hola Pilar, ¿qué tal? Pues nada, aquí estamos también deseando que nos toque a quien no, el gordo, o bueno, aunque sea un pellizquito, y si nos toca, pues tener cuidado, ¿eh? De esto vamos a hablar hoy también en la tarde, porque hay gente que de repente le tocan una millonada y resulta que no sabe muy bien qué hacer con ese dinero, no lo gestiona bien y luego vienen los problemas. Con Fernando Trías de Bes, nuestro economista, vamos a contar qué hay que hacer si nos toca el gordo, que ojalá nos toque.
¿Te ha tocado alguna vez, Pilarín?
No, a mí qué me va a tocar.
No sé, lotería,
¿no? No, nada.
A mí tampoco.
Y luego lo de las palabras del diccionario, las novedades, potar, mamitis, micromachismo, vietnamita, en fin, estas cosas, portuñol, bueno, ¿por qué estas y no otras? En fin, siempre hay cierta polémica con esto y nos metemos de lleno en esta cuestión.
Enseguida, en unos minutos, a partir de las 4, te quedas con ellos, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Hasta mañana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Terminó el Mundial de Qatar. 64 partidos. Más de 200 horas de programación especial vibrando contigo. En COPE lo hemos dado todo. Y lo vamos a seguir dando todo. Porque el deporte y el fútbol siguen.
Y la radio como gran protagonista.
Y cada vez que ruede el balón, ahí estaremos. En la Liga, en la Copa del Rey, en la Champions.
¡Qué golazo!
Con la emoción del directo, en tiempo de juego y con todos los protagonistas en el partidazo de COPE.
A ver, adelante, Elena.
Enhorabuena, es
el momento histórico. Queda mucho por jugar y queda mucho por vivir. Tiempo de juego y el partidazo de COPE.
Llora todo el mundo en Argentina.
La emoción del deporte, la emoción de la radio.
En Vision Lab hasta 50% de descuento en cristales graduados y además sorteamos una gafa graduada al día. Te puede tocar a ti. Hasta el 31 de diciembre. Más info en visionlab.es.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
No se lo cuentes a nadie, es un secreto, pero la magia existe. Porque esta Navidad ha pasado algo mágico. He conocido un reno que vuela, de verdad, pero como es muy pequeñito, aún no lo hace muy bien. Creo que me lo voy a quedar hasta que aprenda a volar muy alto y un día pueda ir por todo el mundo repartiendo regalos.
Es magia, es Navidad, es el Corte Inglés.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Es mi cuarto. Es mi colega. Es mi dinero. Es mi móvil. Es mi play. Es mi amiga. Es mi elección. Es mi historia. Es mi movida. Es mi mundo. Es mi futuro. Es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Dale a lo del altavoz. No te oigo.
¿Y ahora?
Te oigo, pero no te veo.
¿Qué? ¿No te oigo?
¿Que no me ves?
¿Me oyes?
¿Me ves?
Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica Citroën. Lo más fácil para arrancar está en los Easy Days Citroën. Con stock disponible y sin pagar cuotas hasta primavera.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Cómo está Eva? Buenos días.
Hola, buenos días. Mira, yo te voy a contar las manías de mi Pepe, mi marido. Tiene que dormir con la radio puesta todas las noches.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Yo creo que es penalti.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.